hace un rato hablábamos del tema del agua, ¿sí? Y hubo ayer un encuentro en el ámbito del Consejo Deliberante, decíamos, con vecinos de particularmente la zona alta de la ciudad, que le remarcaban a los concejales que venían ya con este problema, no de este verano, sino histórico en la ciudad. Y decíamos hoy temprano, ¿no?, que se ha constituido, era la mesa... Bueno, se me fue ahora. La mesa del seguimiento de las promesas era. ¿Te acordás que era lo que decíamos hoy temprano? Bueno, independientemente de esta mesa de seguimiento de las promesas, la OMIC va a estar recibiendo todos los reclamos que los vecinos quieran realizar por dificultades con el servicio, con la provisión de agua potable, ¿sí? Se pueden acercar las denuncias. No sé si ya empezaron a atender de manera personal, porque en su momento nos había indicado Mercedes Patiño que estaban atendiendo, siguen por correo electrónico. Hay un correo que habilitaron especialmente como reclamos agua, todo junto y con minúscula, reclamosagua@hcdbahiablanca.gov.ar.
Igual a mí me llama la atención que salgan a decir públicamente esto de toman los reclamos de agua, porque se supone que es lo que deberían hacer. Más allá de eso, o sea, toman cual la OMIC recibe cualquier
de todo,
tipo de reclamo.
Sí. Tal vez lo que quieran manifestar es...
O quizás no me llama tanto la atención y lo podemos leer en otra clave.
No, o tal vez lo que quieren decir es, bueno, todo el que tenga reclamo para hacer, aprovechenlos a hacer ahora, como que juntamos, hacemos todo el paquete, reclamos agua sector norte, o no sé, no, zona norte no, sector alto de la ciudad, salvo que venga orientado por por este lado, claro, como en su momento lo de zona fría con el gas o algo así. Y el petitorio sigue recorriendo el país todavía ese. Así que hasta ahora, bueno, esto al menos es lo que han manifestado desde
la OMIC. Está bien que lo contemos. Digo, a mí me llama la atención porque, bueno, la OMIC los recibe y la verdad que siempre trabajan muy bien.
Excelente,
Lo hemos hecho varias coberturas o hemos hecho el seguimiento siempre. Y además me ha pasado por cuestiones personales y siempre me han atendido de la mejor manera. No puedo decir nada al respecto, todo lo contrario. Todo bien, digo, en relación a eso. Por eso me sorprende que salgan a decir públicamente, recibimos las denuncias que cualquier vecino o vecina quiera hacer a propósito del agua, porque es lo que vienen haciendo. Pero
claro,
bueno.
Tal vez porque por allí hay personas que dicen, bueno, hago el reclamo a la empresa, me dan o no me dan un número de reclamo y como que queda ahí, y tal vez unificando y visibilizando el reclamo a través de la OMIC, dicen, bueno, señores de la empresa, miren... 300 vecinos, 50, 20,
sí,
lo que sea.
Lo que pasa, Silvia, que a mí me llama la atención que el mismo día que salgan a decir eso, el presidente del Consejo Deliberante, Fernando Compagnoni, que responde a Juntos por el Cambio, diga que va a ir a la justicia por el problema del agua. Llama la atención.
José Luis Gil, el delegado de la Defensoría del Pueblo, también ya hizo la presentación, una intimación a la empresa, hizo también la presentación con copia al Ministerio de Infraestructura de la provincia y a la Autoridad del Agua. O sea, por lo visto hay trámites que se están haciendo desde los diferentes ámbitos. No sé si tal vez aprovechando la visita del subsecretario de Recursos Hídricos como para que se lleve todos los papeles juntos. ¿Será?
O sea, vaya, ¿sabes?
No sé, ahí estamos. 11 de la mañana, 37 minutos. ¿Tenemos, Dani, por ahí teléfono? ¿Tenemos alguien?
Estamos en comunicación telefónica con Guillermo Gelinski, es el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia. Muy buenos días, Gelinski, ¿cómo
estamos
le va?
Casi sobre la tarde, por eso.
Claro.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Silvia, hola Virginia, perdónenme, había quedado que iba a pasar a saludarlas, pero no estoy pudiendo cumplirles con estar presencialmente en la radio. Ahora estamos con el fiscal, con el tema de la causa del reuso, así que sigo trabajando con eso.
Cuéntenos las últimas novedades a propósito de que acaba de nombrar al fiscal y esta causa.
Y estamos, ahora nos estamos reuniendo con él, le vamos a mostrar la propuesta de reuso para la planta de tratamiento. Estuvimos viendo la planta y le vamos a mostrar y queremos ver si se puede acelerar. El fiscal está muy comprometido con esto, con que se resuelva, con que haya una mejor calidad de los recursos en la zona de la ría. Y una de las cosas que nos estaría faltando un poco terminar de cerrar es los acuerdos con las empresas del pueblo, ¿no? Que eso viene un poco más lento de lo que pensábamos, estamos hablando con las empresas, pero bueno, nos queda una vuelta de tuerca más, ya tenemos el proyecto de lo que sería la planta de reuso, y justo venimos a mostrárselo y contarle cómo venimos avanzando con la planta de tercera cuenca, que está prácticamente terminada, tiene unas pequeñas cosas que todavía le faltan, con lo cual ya se podría pensar en, si avanzamos con el reuso, ya se puede pensar en construir la otra planta de reuso, pues tendríamos el efluente de la planta ya libre para tratar.
Esta planta, digo, pensando en quien no se nos está escuchando, esta planta de reuso va a ser para la utilización de las empresas del polo.
Esa es la idea, y desconectar el agua cruda que viene hoy del dique, deriva directamente al polo, utilizarla para potabilizar e inyectarla a la red de agua de Bahía.
Bueno, eso sería un cambio de
proporción. Fundamental.
Claro.
Sí, igual, para que quede claro, hoy no sería el problema la cantidad de agua. Hoy el problema que tenemos es cómo distribuirla. ¿Está bien? Porque agua tenemos disponible en el dique, potabilizamos prácticamente todo lo que se puede, estamos arreglando la planta Patagonia, que estaba con varios filtros rotos y ya prácticamente están todos terminados. Quedan dos nada más de los 20 que tenía. Se fueron arreglando y ya quedan dos nada más por terminar, con lo cual la planta estaría potabilizando en su capacidad total, en ese sentido. Igual va a hacer falta para más ampliar esa planta si queremos crecer en cantidad de habitantes en Bahía, ¿no es cierto? Ampliar los barrios, tener un desarrollo urbano.
Esa planta,
el agua está completada.
Sí, esa planta, esa planta de que usted acaba de decir, que tenía algunas fallas, que comenzó las reparaciones, en principio, ¿cuándo estarían resueltas esas reparaciones? Y si eso automáticamente implica que estos sectores de Bahía Blanca que se han quedado sin agua tengan ese servicio.
No, esa planta se va a terminar de reparar, lo que implica que ya vamos a estar potabilizando en su totalidad todo el agua que venga del dique. Los vecinos que no tienen agua en algunas regiones van a seguir con esta problemática, la que hay que ir resolviendo de manera puntual en cada uno de estos 4 o 5 barrios donde hoy están los conflictos más grandes del agua, agravados porque justamente hay un consumo mucho más grande. Ustedes fíjense que empezaron en noviembre, mitad de noviembre, problemas que normalmente empezaban a mitad de diciembre. Yo digo normalmente, algo que está mal, que haya un problema normal de esta naturaleza durante tantos años, ¿no? Pero encima se acelera porque hay más consumo, la gente está en su casa, está el tema del aislamiento y muchos no se van a poder ir de vacaciones, con lo cual ese consumo en el verano va a ser alto. Acá hay que pensar también en la necesidad de que sea un consumo responsable y más sostenido por parte de la población. No, eso yo he visto que siguen por ahí. Hoy de nuevo vi lugares que habían estado regando los jardines, lugares que la gente, con el tema de las piscinas, las piletas, que no las van a poder llenar, que no las llenen con agua potable. Los que tengan piletas grandes con perforación, eso siempre lo recomendamos. Y los que tengan pequeñas piletas de lona, que no le cambien el agua todos los días o cada 3 días.
Claro.
Que le pongan productos, que no da abasto el sistema así. En las condiciones que está, ¿no? Que está muy, muy mal.
¿Cómo se hace, o digamos, qué se debería hacer para que este problema en estos barrios que va a seguir persistiendo, según lo que usted nos cuenta, se pueda resolver? ¿Es algo a mediano, largo plazo?
Y son las obras que nosotros estamos trabajando y que hemos avanzado a partir del crédito que rescató el gobernador que tenía la CAF en la región y que se había perdido una parte y otra se estaba por perder. Le cambiamos el objetivo y lo pusimos para desarrollar las obras en Bahía y la región. Básicamente lo que hay que hacer es obras estructurales que no se hacen desde hace varias décadas. Se van a cambiar 250 cuadras de caño, se van a hacer las 2 cisternas que nunca se hicieron y que hacen falta para dar presión a los barrios altos, con estaciones de bombeo, se va a hacer la obra de médanos para que no haya que llevarle más agua, directamente esa es una obra que toma del río Sauce Chico, se potabiliza y se lleva médano, y se van a cambiar los acueductos que vienen rotos, 13 kilómetros, por ejemplo, del acueducto que viene al dique. Ahora empezamos, se acaba de terminar de adjudicar la obra de compra para reparar el acueducto de calle Brance de 820, un acueducto muy, muy grande, que tiene mucha pérdida, muchos años, y que todo esto conlleva que además la escasez natural del agua encima se pierde en ruta y además se despresurizan las obras, que acá se necesita mucha presión para llegar a las zonas altas. Uh-huh. Y este es un conjunto de obras que se necesitan urgente. Después vienen más, pero esas son como las urgentes.
Uh-huh. Hay un sector
para el año que viene.
Hay un sector también que implica la otra parte de la ciudad, ¿no? Bordeaux, General Serri, que también un poco por ser terminales de recorrido suelen tener inconvenientes.
Exacto. Uh-huh. Para eso está pensado justamente el sistema de anillo con cisternas, que va, está más alejado del centro de la ciudad.
Claro.
Con Serri estamos viendo la posibilidad, fueron la gente de ABSA está trabajando, les pedí ayer que vayan a ver el tema del surgente que hay en Serri, a ver si podemos mejorar el uso de ese surgente. También fueron hoy estaban en Coronel Rosales para ver junto con el municipio lo que tiene que ver con un surgente importante que hay en la base Belgrano, para aprovechar al máximo todas las posibilidades que nos esté dando el sistema, más allá de lo que tiene que venir del dique, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, nos pasó lo mismo ayer en Patagones, ahí estamos llegando con una nueva bomba porque el río en las crecidas y bajantes producto de la marea deja fuera una obra de toma que quedó mal construida hace años, no sé por qué la construyeron así. La cosa es que la obra queda fuera y no pueden tomar agua durante 6 horas, no se puede potabilizar agua. Son cosas estructurales, además, y por ahí mal encaradas que se tienen que resolver porque resuelven rápidamente problemáticas puntuales.
Jelinski, uh-huh. Yo sé que preguntarle esto es poco simpático, pero más o menos teniendo en cuenta estas consideraciones, los tiempos, las obras, los procesos, ¿qué podemos pensar? ¿Que durante el 2021 se va a poder regularizar el suministro de agua en estos sectores? ¿Va a llevar más tiempo?
Va a llevar más tiempo. Una parte se va a ir regularizando porque el recambio de cañería es más rápido.
Claro.
Son 250 cuadras que se van a cambiar y se ponen cañerías nuevas. Son cañerías de varios años que nunca se cambiaron, que están todas rotas. Eso ya va a mejorar todo lo que ponen en presión la red. Después, las cisternas, esas son obras que duran, llevan un poquito más de tiempo, llevan por ahí entre un año y medio o dos, que esa ya va a ser una obra definitiva para esa zona.
Claro.
Y después lo que tenemos que pensar es la fuente, porque acá estamos jugando una carta a favor, es que tenemos el dique con agua y sin algas.
Claro.
Pero si nos llega a pasar lo que nos pasó en 2015, lo que pasó en 2012, que son posibilidades, uh-huh. No, Bahía no tiene una fuente alternativa, amén de los escasos urgentes que puede utilizar la gente, que no es mucha agua.
Claro. Y
entonces
ahí
estamos pensando en otras obras.
Ahí es donde entra o cobra mayor importancia lo que tiene que ver la propuesta de reuso.
Acá entra la parte del reuso, que nos da un pulmón importante, y la posibilidad que el otro día, por primera vez, creo que en la historia, se juntaron los 6 intendentes de la región más inmediata y avalaron la propuesta que venimos haciendo de la provincia de un acueducto desde el Río Negro para toda la región, con vista a llevar agua a 600, 700 mil personas para los próximos 20, 30 años. Y esa es una obra así que va a dar una seguridad hídrica a la región, dando agua potable. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto ha sido un inédito y que todos los, sin distinción de bandería política, todos los 6 intendentes digan, sí, ese es el camino para el que tenemos que ir, nos da un respaldo importante para que nuestro representante en AIC, el licenciado Reyes, pues la próxima reunión ya vaya a hacer una propuesta de pedido de adelanto de cuota para avanzar con el pedido de esta obra. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer ahora es terminar de buscar la fuente de financiamiento, ahora que ya está con una cabeza más pensada por parte de todos y más bien avalada la posibilidad de avanzar.
Sí, es un hecho que es para destacar eso y que se piensa y esperemos que se pueda seguir sosteniendo a futuro en relación a justamente lo que tiene que ver con las proyecciones de obras a futuro. Vuelvo sobre un tema y es en las 250 cuadras que usted hacía referencia que se van a estar interviniendo. ¿Cuándo comienza esto y con qué personal se lleva adelante?
La obra, nosotros ya tenemos presentados los proyectos al banco. Piense que esto demoró un poco más por 2 motivos. Primero, que se financia con el banco, con el CAF, Banco para el Desarrollo Latinoamericano, el antiguo Banco de Fomento, la Corporación Andina de Fomento. Ese crédito, si bien se rescató en marzo, tuvimos que ir trabajando mucho para que nos permitan cambiar el objetivo del crédito, porque era exclusivamente para la segunda etapa del Río Colorado, del acueducto, no para obras inmediatas, pero una obra muy a largo plazo, y se necesitan obras de intervención más inmediata. Estamos presentando los proyectos y la idea es dividirlo en 10 lotes de 25 cuadras cada uno para que puedan participar más empresas y dar más mano de obra. Esto se va a hacer con una licitación, no lo hace AMSA, se va a licitar para que se haga más rápido con muchas empresas a la vez, porque si no demoraría mucho más, claro, si trabajara una única empresa en todo el paquete. Uh-huh. Son 75 cuadras también en Punta Alta.
Bien. ¿Y esto va a ser controlado por APSA o quiénes son los encargados de llevar el control de las obras para que todo se haga de la mejor manera?
Estas obras las ejecuta desde la DIPAC. No, APSA las recibe y las opera. Y las ejecuta la provincia. APSA no tiene que ejecutar obras.
Okay.
Ese fue otro gran problema que detectamos, que todo el dinero que había recaudado APSA con el aumento del 463% de las tarifas, perdón, del 363% de las tarifas en el año 16, 17 y 18, en lugar de aplicarse en esto, recambio de cañerías y todo eso, que era para lo que estaba destinado, utilizó para construir dos obras que son necesarias, pero que las tenía que haber pagado la provincia.
Está claro.
No redundaron en forma directa en la población.
Uh-huh. Me quedé pensando, Gelinge, lo que decía hace un ratito de esta planta de reuso. ¿Los fondos, el financiamiento para esta planta sería en parte al menos contribución de las propias empresas del polo o esto también sí tendría que venir de ámbitos sí nacionales o internacionales?
Con eso estamos trabajando. La idea es que cuanto más pudieran aportar las empresas, más rápido se podría avanzar en la contratación de esta nueva planta, que es de construcción medianamente rápida porque son plantas modulares. Uh-huh. Entonces no lleva los 5 años que lleva una planta grande, sino por ahí un año y medio se puede poner en marcha. Sí, la idea es con ellos, justamente en la reunión que ahora estamos con el fiscal, yo salí para contestar lo de la radio. Uh-huh. Es para contarle cuál es el proyecto y ver de la posibilidad de impulsar un acuerdo más rápido con las industrias del polo que nos pudieran ayudar con el financiamiento y después ver de nosotros ya internamente con ellas en ese acuerdo cómo ir redistribuyendo la tarifa para que pueda haber un recobro por parte de ellas de la inversión que van a hacer.
Y
otra parte podría ser por la provincia y otra parte podría ser el financiamiento.
¿Y un estimado de lo que podría llegar a ser ese monto ahí?
90 millones de dólares.
Ajá. Está.
Ahora están estos 10 mil millones para 4 años para Bahía. Uh-huh. Y son más o menos eso, los 162.5 millones de dólares. Uh-huh. Para la región, de los cuales 32 pone la provincia y 130 pone el banco. Y eso ya ingresan ahora 2.300 millones. Uh-huh. Y son estas obras inmediatas para el año que viene. Uh-huh. Ya están en el presupuesto 2021.
No, pensando en que hay tantas empresas en el polo y que la mayoría tienen filiales en el exterior y manejan, por supuesto, sus cuentas en dólares, tal vez no sea tan complejo si realmente todas se ponen de acuerdo en poder lograr este financiamiento, ¿no? Por eso preguntaba más o menos cuánto sería el importe.
Sí, coincido con usted. Y es algo que llevaríamos la ciudad a un nivel superior.
Claro.
Porque estaríamos prácticamente con vuelco cero, ¿no? Uh-huh.
Gelinge, esperamos que esa negociación sea de la mejor manera posible y porque, como dice usted, va a dar un impulso no solamente un crecimiento a la sociedad en cada uno y cada una de nuestras habitantes, sino también a lo que significa la producción de la misma. Gelinge, le agradezco este tiempo y además destaco la buena predisposición tanto para hablar con los medios como para hablar con los vecinos y las vecinas de la ciudad, que muchas veces venimos de etapas anteriores donde esto no sucedía, así que poner el cuerpo, la cara, no es un tema menor. Gracias.
No, gracias a ustedes, gracias a la sociedad. Ojalá pudiera venir a decir otro tipo de noticias, pero tanto en las malas como en las buenas hay que estar presente. Yo también vengo de una ciudad del interior donde también tenemos nuestros problemas y los vecinos nos conocemos, y lo peor que hay es que a uno no lo escuche. Hasta con la peor noticia uno lo tiene que estar, porque lo importante es escuchar y ponerse en el lugar del otro que está sufriendo. Yo le mando un abrazo muy grande a ustedes también, que hacen esta función de comunicar que es tan necesaria para nosotros.